¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Gracias por aceptar la invitación. ¿Sí?
Buenas tardes, Oscar, Menchi, Euclides, al compañero Juan, y por supuesto a toda la gran audiencia de tu programa. Es un placer estar acá y gracias por la invitación.
La ciudadanía, ministro, tiene fundamento para preocuparse, sobre todo después de las últimas informaciones que surgieron de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Cuando encuentran una suerte de manual de operaciones de este grupo, entonces dice, esto es mucho más grave de lo que probablemente estemos viendo todos los ciudadanos, incluyéndonos a los medios, que incluso estamos más atentos que la ciudadanía, porque la ciudadanía busca enterarse a través de los medios del nivel de organización de este grupo criminal, que nos cambió todo el panorama. Teníamos ya problemas, pero nos cambió más todavía el panorama. ¿Qué le podés contar a la gente, ministro, acerca de cuál es la situación real? Por ejemplo, este fin de semana me pareció escucharte que no pararon porque tenían información de la posibilidad de varios amotinamientos al mismo tiempo.
Bueno, primero quiero aclarar una cosa, Oscar.
Sí.
Y decirle a toda la ciudadanía que esté tranquila, que no hablamos todavía digo, y ojalá que nunca, de un problema de la seguridad interna en general. Estamos hablando de una crisis dentro del sistema penitenciario, o sea, en los recintos de las penitenciarías. Lo ocurrido en Coronel Oviedo, lo ocurrido en Concepción y el dantesco episodio que vivimos en San Pedro, es una lucha intestina dentro de las penitenciarías de dos facciones criminales muy fuertes. La facción denominada Primer Comando Capital y una facción encabezada por el clan Rotella. Es una lucha interna que tienen estas dos facciones y bueno, que desencadenó en lo que vimos a consecuencia de un asesinato que ocurrió en Tacumbú por parte de gente del clan Rotella en contra de uno que era del PCC. Ahí empezó el tema.
¿Cuándo fue eso?
Y creo que hace un mes aproximadamente.
Sí,
40 días. Esto desencadenó en un enfrentamiento brutal entre estas dos facciones. Y bueno, hay que decir también de que es por el predominio dentro de las penitenciarías, y lo digo porque es conocido que está principalmente la facción denominada Primer Comando Capital ejerce violencia y trabaja desde las penitenciarias. Es el modus vivendi de estas personas.
Ministro, le interrumpo porque sí. Una de las cosas que también surgió después de esta masacre en la cárcel de San Pedro fue a través de documentos presentados por las autoridades del penal de la cárcel de San Pedro, que ya no está, donde advertía de alguna manera de esta situación que se estaba generando en ese penal justamente por la rivalidad entre estas dos facciones criminales. Y da la sensación que se tomó como una cuestión más dentro de la crisis que ya se supone ustedes venían manejando existía, ¿verdad? Porque en realidad esto explota con esa masacre, de ese asesinato de 10 personas, pero obviamente ustedes, supongo, manejaban la situación que se estaba generando al interior de las cárceles. Entonces, ¿se pudo haber evitado esta masacre? Es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Porque si hay una advertencia y no se toman medidas, es como que dejaron que eso finalmente pasara.
Bueno, es importante señalar en ese sentido de que las penitenciarías del país están a cargo de un director. Y esto es a su vez de un director general de establecimientos penitenciarios. Son los responsables del manejo y el funcionamiento de las penitenciarías. Y así lo prevé inclusive la resolución que organiza el Ministerio de Justicia. Hablan de una información o de un pedido que hizo en su momento el director de San Pedro. Uh-huh. Al respecto, y no estoy defendiéndole a nadie, quiero aclarar que diariamente hay pedidos de esa naturaleza por posibles enfrentamientos. A partir de ahí, lo que debía haber hecho el director es justamente cuidar de que estas personas no estén próximas. Y él tenía que haber realizado todo lo necesario para que ello no ocurra. Porque todos los días tenemos amenazas de este tipo. Y hay un procedimiento administrativo a seguir cuando ocurre este tipo de denuncias. El director de establecimientos penitenciarios tiene que enviar a su gente, controlar, porque hay muchas cosas detrás de los traslados, que a lo mejor no vienen al caso ni siquiera a mencionar, pero reitero, con la ayuda de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, con quienes trabajamos a diario en este tema, fácilmente hemos abortado en más de 7 u 8 oportunidades hechos de este tipo. Es lo que la gente no sabe. Y trasladar a las personas a pedido de un director sin verificar lo que plantea es simplemente transferir el riesgo a otro penal. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Hacer una transferencia de riesgo. Digo esto porque en todas las penitenciarías tenemos gente o personas privadas de libertad pertenecientes a ambas facciones. O sea, decir de que ello no iba a pasar en otra penitenciaría, uh-huh, no es así. Y desde el momento que, según las informaciones para nosotros, tengo que decirlo, todo esto es nuevo, estamos empezando a conocer realmente, a pesar de que hace rato venimos hablando y teniendo charlas con la Policía Federal Brasileña, quienes nos han munido de muchas informaciones referidas al PCC. Estas situaciones, hasta si se quiere, pensábamos que no iba a ocurrir. Y traigo a colación lo que en varias oportunidades me pasó inclusive con los ministros de la Corte. Cuando teníamos visitas carcelarias y yo le decía, tengo información de que es peligroso, que no tienen que irse en tal o cual lugar, me decían algunos, no, pero esa es una información que hace 30 años manejamos, que la amenaza constante de que va a pasar algo. Y bueno, hoy lamentablemente tenemos esta situación, es una realidad, y bueno, tenemos que empezar a tomar las precauciones y por sobre todo a trabajar de manera conjunta, porque no es un problema solamente del Ministerio de Justicia. Precisamente por eso esta mañana tuvimos una reunión importante, muy importante, me parece a mí.
¿Cuál de las reuniones? ¿Estuvo en el Congreso?
Estuve en el Congreso.
¿Y después en el Poder Judicial?
Se estuvo tratando el proyecto que pretende modificar el 245 de la ley 4431.
Parte por parte, para ir nomás. Quiero volver un poco atrás de lo que decía el ministro, por todas las reuniones. No. Digo, dejar en manos del, ¿cómo se llama?, el director de la penitenciaría, en el caso de San Pedro, muestra, desde mi punto de vista, un sistema vulnerable. Poner en manos de una persona la posibilidad de que él detecte, corrija, haga verificar todo lo que nos mencionaste
y evite.
Me parece que es un sistema que tiene que cambiar. Sí. No se puede. Fíjate que tenga, no voy a prejuzgar, no sé ni recuerdo, Wilfrido creo que se llamaba. Sí. ¿Y si no es, digamos, eficiente o es corrupto? ¿Cómo vamos a dejar en manos de una persona, correcto, de decir, proceda al traslado sin que alguien verifique al toque? Hay que cambiar ese sistema, creo, me parece.
Evidentemente, Oscar, lo que ocurrió en San Pedro se dio también por la connivencia del personal penitenciario. Eso es categórico y es lo que está investigando hoy la Fiscalía. Ahora, me decís que tenemos un sistema vulnerable, entre comillas.
Ese sistema de administrar en las cárceles.
Yo te puedo decir de que desde el momento que tenemos un personal por cada 80 personas privadas de libertad, sí.
Uno por cada 80.
Categóricamente tenemos que reforzar eso. Y lo venimos. Y es un problema que no es de ahora, Oscar. Eso es algo.
Sí, no, ya sabes.
Algo
fue importante. Creciendo.
Claro, esto es un problema, no es de esta administración ni de la anterior. Es un problema de décadas. Y esto yo. Cuando asumimos ya le planteé al presidente, quien enseguida tomó cartas en el asunto e inclusive emitió un decreto declarando el estado de emergencia en el sistema penitenciario, porque yo le había comentado toda esta situación y a él le preocupó realmente, ¿verdad? Pero llegar al punto que llegamos realmente, si bien reitero, hemos abortado en varias oportunidades hechos de este tipo que pudieron haber ocurrido. las informaciones que teníamos de San Pedro, porque tenemos gente trabajando en el tema, fue algo, hasta inclusive podemos decir, fue un ataque de ira.
¿Un ataque de?
De ira que ocurrió ese día.
¿De quién?
Y de esta gente.
No, pero supuestamente la versión, por eso hoy tu presencia, ministro, va a ser importante aquí. La versión es que se produjeron cateos dirigidos a vaciar de defensa a los de Rotela. Esa fue la versión.
No, por eso dije, es que no se defienden.
Por eso entonces, que estamos hablando de la connivencia posible que se está investigando del personal penitenciario.
Hay mucha gente que cuando comentábamos este fin de semana me dijo, ¿cómo? ¿Cateos dirigidos? ¿Qué era?
A desarmar
a un grupo, y eso obviamente con la complicidad de quienes autorizan un cateo, pero no van a entrar en el pabellón A, D. Ahora, en el C y en el D sí van a entrar. Y esos otros se quedan todos armados y estos, muchos de ellos
a
murieron.
A desarmar por un lado y a reforzar el armamento de los sectores que iban a atacar.
Eso es gravísimo.
Porque las armas que encontramos no eran solamente de fabricación casera.
Por eso, es gravísimo. ¿Vos tenés conocimiento de esa versión?
Sí, claro. Hay una investigación fiscal de por medio. Hoy justamente estuvimos hablando con las fiscales del crimen organizado que ya están investigando. Y bueno, hay un sinnúmero de informaciones que tenemos respecto a San Pedro, respecto a Pedro Juan, por ejemplo, donde hoy están disponiendo el traslado a un nosocomio de una persona sumamente peligrosa ligada a esta facción, con una orden judicial de por medio. O sea, y no olvidemos también de que en San Pedro, había resoluciones judiciales de por medio.
Sí, claro.
Y todo esto, Oscar, Menchi, Euclides, Juan, se trató en esta mesa interinstitucional donde estuvieron todos los actores involucrados. Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, Fiscalía General del Estado, Defensoría General, Ministerio del Interior, Jurado de Enjuiciamiento. Y tiramos sobre la mesa todos los problemas hoy existentes en el sistema penitenciario y las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo. Y se habló de todo, de lo que me estás diciendo, de la corrupción que es innegable existe en el sistema penitenciario y también de la corrupción en la fiscalía, en el poder judicial, en todos los ámbitos.
Ministro, a mí lo que me preocupa como ciudadano, lo digo como periodista también, es la reacción en cadena que se va a generar entre estos distintos grupos, porque obviamente teníamos grupos criminales locales, siempre los tuvimos, paraguayos, pero no teníamos esta cultura, entre comillas, tan violenta de los brasileños o los mexicanos, por ejemplo. Esto es Ciudad Juárez, no estábamos acostumbrados a esto. Y me parece que esta actitud violenta del PCC va a obligar a correr los límites de la cultura criminal de los grupos paraguayos, si no quieren ser exterminados, digamos. Entonces, va a potenciar todo, va a ser como una especie de ola criminal en esteroides, que a mí me preocupa mucho porque no sé dónde va a parar, porque obviamente los Rotela o cualquier otro grupo criminal paraguayo no le va a entregar así nomás el territorio a los brasileños.
Definitivamente todo es preocupante, reitero, dentro del ámbito del sistema penitenciario. Tampoco quiero que la población se alarme, ¿verdad? Porque esto es una lucha intestina, como digo, pero donde se suman varios factores. Se suma la superpoblación, la sobrepoblación que tenemos en el sistema, el hacinamiento que tenemos, la poca infraestructura que tenemos, la falta de personal, la falta de presupuesto, y se suma a todo esto las personas de alta peligrosidad que hoy tenemos dentro del sistema.
Sí, Euclides, ¿qué ya?
Yo no quisiera que nos centráramos que el conflicto está en el sistema penitenciario.
¿Perdón?
Que no está solamente ahí. Es un efecto nomás. La cosa es mucho más profunda. Yo me acuerdo que hice mi trabajo sobre la política criminal del Estado, del gobierno. Y hay dos experiencias. Una de la de Nueva Durango y otra de la de Aguascalientes, donde teníamos el mismo problema. Tenían el mismo problema que tenemos nosotros de facciones internas. Y se llegó a la conclusión de que efectivamente, si no hay un acuerdo entre la sociedad y el Estado, bajo la conducción del Ministerio Público, acá todo el mundo quiere poner el Ministerio de Justicia, es el Ministerio Público el encargado de aplicar la política criminal, por lo tanto la prevención también. no te escuché en ninguna parte, ministro, nombrar a la Secretaría de Inteligencia en esta reunión. Va a decir, pero tendré en Badapota información. O sea, tu información no puede venir solamente de tu guardia cárcel. Esto es una cosa mucho más compleja. Y por eso te quiero pedir, porque te había escuchado una vez en una conferencia que diste sobre el PCC. Nadie te dio pelota. Me acuerdo que todo el mundo miraba cómo hablabas de la luna. ¿Podrías describir qué es el PCC y sus connotaciones más allá de su influencia y pugna por el poder de las penitenciarías? Y ya, según tu propia explicación.
Es así, Euclides. El PCC es una facción que nace en, si mal no recuerdo, en el año 1993, en una penitenciaría de San Pablo. Y nace precisamente por un reclamo que ellos hacen a mejores condiciones de vida dentro del sistema penitenciario, entre comillas. Pero se convirtió en una facción criminal poderosa que más adelante empezó a planear los hechos ilícitos cometidos afuera desde el penal. Ellos utilizan el sistema penitenciario como feudo precisamente para cometer los hechos criminales o delictuosos afuera del sistema. Y bueno, hoy, después de décadas, en Brasil han proliferado de una manera gigantesca. Tal es el punto que hay ciudades enteras que están en manos del PCC en Brasil. Hay una ciudad, creo que Ceará, que está sometida prácticamente al PCC. Y lo que no tenemos que olvidar acá, que en Paraguay, un tiempo atrás, tomaron Ciudad del Este. O sea, un hecho no aislado que estamos olvidando.
Durante varias horas. Fueron horas. No, fue mucho más que 40 minutos, ministro, porque la ciudad quedó totalmente sitiada por ello.
La acción duró un poco más de 40 minutos.
Pero
una suma multimillonaria, hicieron lo que hicieron.
Pero ministro, yo un poco veo que hay una contradicción en tus declaraciones por lo siguiente. Vos decís en el muro interior del penal. Sin embargo, eso que acabas de contarnos, es ¿por qué no vamos a estar preocupados si la política, la estrategia ya es, ¿ves?, hacen dentro del penal, pero sus soldados están afuera?
Claro, entonces, Oscar, se está tomando todos los recaudos,
por favor, porque
desde los organismos de seguridad, para que no sea más que un problema interno. Todos los recaudos.
Bueno, entonces, eso es otra cosa. Pero,
bueno, entonces, pero lo que te quiero aclarar es que no es responsabilidad del Ministerio de Justicia. Hay un error conceptual de la gente. Esto es seguridad interior. Es cierto. Si te va a penitenciar, está hablando de los traslados. Mopia trasladata. Sí, yo conozco casi toda la penitenciaría. Porque tengo clientes que están sometidos a la puta prevención preventiva. Nunca, esa prisión preventiva.
La prisión preventiva.
¿A dónde lo va a desplazar? Si no hay logística. La infraestructura de la penitenciaría no le puede tener aislado. Se van a encontrar sí o sí.
Ahí es lo que
hay
que
son tantos.
Trasladarle a 20 significa sacarle a 20 de otro lugar. Del lugar donde vas a llevarlo. Eso implica, si vas a trasladarle a gente de alta peligrosidad, necesitas dos, tres patrulleras, efectivos policiales, todo un problema es trasladarlo. No es que se traslada porque sí a las personas, ¿verdad? En este caso.
No, es grave. Es cierto que dice que estemos tranquilos, pero tenemos que estar alertas.
Estamos alertas.
Y lo que yo no quiero que se quede mi trabajo de justicia.
Pero a ver, lo que vos le dijiste, el complemento. Primero, que creo que también allí hubo una, no sé si de tu parte, hasta apareciste medio cándido, ministro, cuando decía, yo no sabía lo de la gran... ¿Cómo un servicio de inteligencia, no es decir, qué funciona ¿Qué ahí? No sé si tú, de tu ministerio, pero como dice usted, alguien tiene que decir, che, ¿qué está pasando ahí? Ese sistema tiene que funcionar. Es más, debe haber información desde el interior del penal.
Claro, por supuesto.
Entre los presos. No sé si me explico.
O algún infiltrado ahí que sea
pero no a él. Al sistema de inteligencia que debe darle a él recursos.
Hoy estamos hablando, ahora en nuestros tiempos estamos hablando de inteligencia penitenciaria. Ahora se está trabajando en
eso. ¿Y no había inteligencia penitenciaria?
Oscar, tenemos un comisario que trabaja en el sistema de inteligencia. una persona.
¿Del sistema penitenciario?
Nosotros tenemos el sistema de inteligencia que está a cuyo cargo está un comisario, que es el que trabaja. Y evidentemente necesitamos infraestructura, necesitamos personal, pero pedir eso es mucho. Por eso hay mucho por hacer dentro del sistema. Estamos hablando de que nos falta personal, Oscar. Nos falta personal.
Ahora, de verdad, ministro, ¿vos no sabías de la existencia de esa granja?
No, y te miro a la cara, bueno, y a los ojos, Menchi. Y porque te digo que no, y más todavía porque yo estuve por San Pedro inaugurando un bloque para 400 personas, que ahora estamos viendo qué hacer. Y recorrimos todo el penal. Aparte, en el informe de gestión del director que se presentó en el 2018 y también en el primer trimestre del año, no figura la granja.
Pero hay un documento también del que era director de la cárcel de San Pedro de enero de este año, donde él pide autorización. Pero para ponerle nombre, se llame El Porvenir.
Él habla de una granja y sobre el punto tengo que aclarar una cosa. La granja es una penitenciaría propiamente. Es una penitenciaría denominada semiabierta, donde las personas que cumplen ciertos requisitos, que hayan cumplido el 50% de la pena, que tengan una buena conducta y tengan un proyecto para elaborar en la granja, autorizado por un juez, pueda ir a residir en una penitenciaría semiabierta. Pero las granjas deben ser habilitadas por resolución del Ministerio de Justicia. Tienen que tener un director y funcionarios trabajando.
Pero ahí, perdón que te interrumpa, sí, ministro, porque ahí está la famosa foto, esta también donde aparecen muchos funcionarios del Ministerio de Justicia, sí, ¿verdad? Que aparecen en un cándido almuerzo, pero ¿verdad? O píparo, por cierto, con algunos de los reclusos que estaban ahí.
Una cosa es la granja, reitero, una penitenciaría, las denominadas semiabiertas, donde hay un director, hay funcionarios, hay un psicólogo, hay un...
Como la que funcionan en Emboscada,
claro,
y en Tacumbú.
Hay un trabajador social como lo tenemos acá en Tacumbú y en Emboscada, donde se van los presos, duermen ahí y están preparándose
para
tienen
salir.
Una semilibertad, claro. Están preparándose para salir. Pero otra cosa es la chacra. Ahí es donde se confunde granja con chacra. Las chacras tenemos en toda la penitenciaría prácticamente.
Pero esta no era ni una chacra, tenía unas cuantas gallinas nomás, ministro. Eso ni siquiera llegaba a categoría chacra.
Lo que quiero decir nomás es que eso se está investigando. Seguro que van a salir, van a definir quiénes son los responsables del tema, y evidentemente es el director del penal. Él sabía el tema y hay resoluciones, reitero, hay jueces también de por medio.
Hay dos jueces.
Que otorgaron esos permisos. Pero en Coronel Oviedo tenemos una chacra, donde las personas privadas de libertad salen a cultivar maíz. Tenemos una chacra hermosa, lo mismo también tenemos en Concepción, pero no es granja. O sea, eso no le autorizaba al director a darle semi-libertad a las personas que hoy están privadas de libertad en San Pedro. Y reitero, la granja tiene que estar habilitada por una resolución del ministerio, y ellos no había.
Bueno, después vamos a acomodarnos un poquito a lo que vos viniste a informarnos también, ministro.
Sí,
nosotros tenemos todavía varias preguntas, pero nos gustaría que vos cuentes qué es lo que pasó hoy, porque mencionaste a todos los que estuvieron en la reunión, el Ministerio Público, la Defensoría Pública.
Clave para acelerar.
El Poder Judicial, hoy leí, no sé de dónde salió, que si se cumple con todos los requisitos, hay como 500 presos que ya tienen que salir nomás, ya están en condiciones de salir. Con prisión preventiva. Ya, ahora. Puede tener 500 presos menos en el sistema, no sé, este fin de semana probablemente. ¿Qué hay que hacer para eso? Querías agregar, ministro, nosotros te sometimos a un montón de preguntas y tuvimos algunas respuestas, pero digo, de lo que querrías informar. Por ejemplo, dijiste que era muy importante lo que ocurrió hoy. Que alguien, que casi todos asumieron parte ya de su vez de culpa. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue la reunión?
Bueno, más allá de eso, después de décadas y de tener una crisis penitenciaria constante, vamos a decirlo, instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría General, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento, con otras, aparte de otras instituciones, nos reunimos esta mañana a instancias de una mesa solicitada por la Corte Suprema y por el Ministerio de Justicia para abordar el problema de la crisis penitenciaria. Y creo de demasiada trascendencia, de mucha importancia lo que ocurrió hoy, porque nos propusimos entre todos buscar soluciones a esta crisis. Soluciones que van de, como dije hace rato, a corto, mediano, largo plazo, soluciones que van desde otorgar libertades a personas que ya cumplieron con la pena mínima, hacer una depuración de las causas penales.
Con un trabajo, a corto plazo.
Sí, claro, ahora. Un trabajo conjunto. Y imagínate que ya con un trabajo previo, preliminar, realizado por la Defensoría General y el Ministerio de Justicia, hoy podemos hablar de que están prácticamente 800 personas privadas de libertad con posibilidades de salir.
Ahora
ya nomás. Con un trabajo preliminar de 2-3 semanas. Bueno, aclarando también de que este trabajo se va a someter a todo el equipo y solamente van a obtener estas medidas las personas que reúnan ciertos requisitos. Requisitos. También para decirle a la sociedad que no la intención no es
liberar criminales peligrosos.
Sí, y más todavía aquellas personas que han cometido
crímenes graves.
No, estamos hablando solamente de delitos.
Solo delitos.
Pero aún así hay una gran cantidad de
personas. Bueno, pero si hay una persona que cometió un crimen y ya tiene, digamos, también cumplida parte de su condena o la mitad de la condena y muestra buena conducta, también podría eventualmente estar afuera.
La ley la autoriza.
Claro, el tema nomás...
Más allá de la ley, la Constitución Nacional.
Se cumple con el objetivo de la Constitución, que Oscar lee permanentemente que el objetivo de las cárceles no es tener los prisioneros y apartados de nosotros, reinsertarlos.
Así mismo,
pero las cárceles lamentablemente no han venido cumpliendo con esa función de la reeducación, digamos, de la población muy de carcelaria. No, es de fondo, Oscar. Esa tiene que ser la principal función de una cárcel.
Estamos hablando, lo que dice Menchi es muy cierto. En las condiciones en que está hoy el sistema penitenciario, ¿de qué posibilidad de trabajar en rehabilitación o readaptación podemos hablar? Ninguna. No podemos trabajar con las personas que son adictas, que es un porcentaje importante de la población.
¿Qué tanto?
Y solamente en Tacumbú tenemos 1,000 pasilleros. Solamente en Tacumbú.
No. Qué bárbaro. Ministro, pero hablaste de la... Quiero volver al tema. Sí. Está la posibilidad, porque hablaste de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo.
Posibilidad. Plan de depuración de las causas.
800 más... De entrada. Que
sí. Posibilidad de mejorar... Buscar salidas alternativas, hacer que reciban las condenas, o sea, que los jueces aceleren su trabajo. Condenarlos o darle medidas alternativas. Propuesta de fijación también se planteó y también va a entrar en estudio la posibilidad de que la fiscalía o los jueces otorguen la prisión preventiva con un plazo determinado, porque hoy es indefinido. Entonces, que otorgue un plazo, por interno, decir, un año... y que al término de un año el Ministerio de Justicia pueda enviarle una comunicación al juez: señor juez, el joven Ramón Benítez ha cumplido el plazo previsto en la resolución que impuso la prisión preventiva.
La restricción de libertad.
Otra posibilidad también...
Le comunica, y que si no hizo su trabajo,
tiene que salir.
El uso de la tecnología también se puso sobre la mesa. Y me refiero al uso de tobilleras, que también va a permitir que mucha gente pueda
ser monitoreada, sin estar en la cárcel.
Puedan estar en sus domicilios y puedan ser monitoreados a fin de evitar que cometan otros.
Sobre todo para el caso de violencia familiar, que son un porcentaje importante de los presos. Y que está creciendo cada vez más.
Es un porcentaje importante de la población. Y en el uso de tecnología también hacer que las audiencias preliminares o que impongan medidas puedan hacerse por teleconferencia, porque es un problema grave dentro del sistema que no podemos trasladarlos, porque hay algunas personas privadas de libertad que están en San Pedro y tienen que hacer su audiencia acá. Entonces, buscar la forma de utilizar tecnología y hacer las audiencias que son de mera forma, vamos a decirlo, a través de teleconferencia.
Y que vos te imaginas lo que el gasto que implica como dice el ministro, de mera forma. Viene toda una movilización, combustible, viático. Sí. ¿Para qué? Para nada. Oye, ¿verdad? O sea, es cierto, ojalá se pueda hacer.
Además de la
realmente
peligrosidad, ¿verdad? Porque en
claro,
algunos casos,
te digo,
yo me acuerdo el caso de Alcide Oviedo, ¿te acuerdas cuando tenía que hacer su declaración allá en Concepción?
El porcentaje de la población penitenciaria donde podemos notar es de que el 77%...
Mostramos ahí, ministra, esa cámara, cámara ahí.
El 77% está ahí, procesada ahí y el 23%...
Ahí un ratito, ahí nos dejaré un ratito. ¿Qué dice la torta? Perdón. Ahí.
77% de todos los presos en nuestras penitenciarias están procesados. Uh-huh. Y solo el 23% ya tiene una condena.
Una condena.
Uh-huh. Ahí de esa población de 16.000 actualmente.
Evidentemente, por razones varias, incluyendo las normativas vigentes, se abusó con la prisión preventiva. Entonces,
¿por qué, ministro? ¿Qué te dicen tus asesores? ¿Por qué se abusa de...? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó?
Porque a partir de aquella modificación también les es mucho más fácil, no quiero echarle la culpa también a los jueces porque ellos están constreñidos por la ley, pero resulta mucho más fácil a todos los jueces aplicar la prisión antes de hacer un análisis profundo que de repente pueda después dar una medida alternativa y que esta persona que tenga esa medida pueda volver a reincidir.
Fiscal Popen Corey, sí, incluido el juez. Incluido el juez. El juez no tiene otra alternativa si el hecho punible,
ahí está,
imputado por la fiscalía, tipo crimen, no le puede dar media alternativa.
A la prisión.
Ambas instituciones están ahí.
¿Y qué dijo la fiscalía sobre este tema? Este es un tema clave también.
Por eso, Oscar, yo quiero destacar la predisposición de todas las instituciones y las cabezas, por supuesto, que hoy abiertamente tocamos todos los temas. Hablamos de corrupción, hablamos de todo, de la corrupción en las penitenciarías, cierto, existen, de la corrupción en la fiscalía, cierto, existen, y también la corrupción en el Poder Judicial. O sea, de todo hablamos esta mañana y fue muy importante. Yo creo que hace años no se daba una situación como esta.
¿Qué dijeron los de la Corte? Perdón, Menchi, para preguntar, que porque lo que vos...
La
¿Vos
corte,
te imaginas?
La
el
corte
juez...
propició esto, o sea, la predisposición de la corte propició la reunión y inmediatamente ya se fijó para el día miércoles, para que te des cuenta de lo acelerado que fue el trabajo. El miércoles ya estaremos reuniéndonos para tocar el primer punto, que es la depuración.
Bueno, ahí está el caso, por ejemplo, ya que mencionaste, el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo no puedo, yo presumo la inocencia del señor Arévalos. Presumo su inocencia. Tengo que partir de eso. Presumo la inocencia del juez Arévalo. Pero él dijo que él reconoce que este señor que tiene narcotraficante
de 26 años de condena,
se fue ahí porque orcó una suerte de claustrofobia. En la cárcel le conozco a muchos, está encerrado, además no cumplimos luego con la...
Me llevan preso. Pues,
¿cómo es que ya no está en este momento llamado, por lo menos así, juez, puede venir un ratito a aplicarnos? ¿Cómo es este asunto? ¿Qué es lo que pregunto?
Tengo entendido de que el jurado ya obró de esa manera.
¿Ya le llamó?
Creo que sí.
Bueno, pues, yo iba a decir nomás que el uso de la prisión preventiva, también el abuso de esta figura, se da por una presión mediática y una presión ciudadana de la que no podemos estar al margen, ¿verdad? Entonces, ante esa presión, prefieren nomás ya dictar la prisión preventiva. Porque después pasa que esa persona que está acusada de algún tipo de delito, no hablemos ya de un crimen, no es llevada a la cárcel, vuelve a cometer el mismo delito, reincide, ¿verdad? Y entonces esa presión mediática y ciudadana hace que el juez final... ¿Pero por qué? Porque además, en esa cultura de la sospecha en la que vivimos, Euclides, de la que siempre vos hablas, lo primero que pensás cuando depende de la resolución de un juez, que vos digas, luego... seguro habrá ligado alguna plata, tiene un cuatiaba ahí de novela, ¿verdad? O sea, hay unos antecedentes que son funestos en relación a ese juez. Entonces, como no tenemos tantos jueces probos y en los cuales uno pueda confiar a ciegas prácticamente, que es lo que debería ser un sistema judicial que es del que nos estemos sintiendo orgullosos en este momento, entonces la sospecha es la que cunde y automáticamente voy a decir, seguro que alguna plata recibió.
Claro.
Hablemos de los casos más que conocidos de funcionarios públicos que hoy están con prisión preventiva. Sí. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, que solamente se da, excepcional, como dice la Constitución, solamente se da porque puede darse un peligro de fuga del procesado o porque
obstrucción.
El mismo puede
obstruir
por la justicia. Hay muchos que hoy están
y no
con
prisión
preventiva que no se van a fugar. Yo creo van a obstruir a la investigación.
Ahí yo tengo mis dudas.
La obstrucción,
lo primero estoy de acuerdo contigo, sí. Pero en lo segundo no estoy muy
porque
de acuerdo.
Sabemos del poder que siguen teniendo.
Pero por favor,
pero la obstrucción de la justicia puede hacerlo de adentro también, si quieres.
Claro,
sí, también.
La tobillera es la solución. La tobillera.
O la tobillera todo no te impide llamar por teléfono.
El problema, ¿sabes qué es, Euclides? Es que en realidad, ¿por qué siguen teniendo las personas privadas de su libertad? ¿Por qué siguen teniendo un teléfono celular adentro de las cárceles? ¿Por qué? Si eso está prohibido.
Y es un problema de la corrupción, que ya lo dije. Lo
mismo. Claro, pero entonces hay que hacer cateos diarios. Todos los días se hace un cateo. No sé cuánto cuesta eso, ¿verdad? Porque vos tenés que se hace una requisa un lunes, haces otra requisa al siguiente lunes y volvés a encontrar la misma cantidad de armas, de celulares, de drogas.
Necesitamos infraestructura.
Y esta especie de antenas que cortan las señales de celulares, que no sé si se llegó a implementar
y implementó,
si funciona,
y después
¿qué pasó?
No funciona, no
se
entendés
cayó,
qué pasa.
Se descompuso, ¿cuál es?
Porque no, un tiempo cuando... ¿Qué necesitas, ministro? Pedí nomás, estás pidiendo un dato. ¿Qué cosa?
No, hablando de lo que dice Menchi,
de los celulares.
Que el tema de las requisas... Y los problemas de esa índole que tenemos dentro del sistema no es propio del Paraguay. Es un problema que tiene todos los sistemas del mundo. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el sistema penitenciario más seguro, según ustedes piensan? ¿El Estados Unidos?
No.
Tampoco.
El más duro de todos es el japonés. Bueno, que una disciplina interna...
Pero poné acá va a escuchar.
La seguridad de Carolina del Sur, no van a creer todo lo que encontraron escondido en cada recoveco de las celdas.
La semana pasada.
José Méndez nos cuenta más detalles.
Máxima
adelante.
Seguridad.
¿En dónde?
En Carolina del Sur.
Miren las imágenes.
Se llegaron a encontrar armas blancas de casi 2 pies de largo y la gran cantidad y variedad de droga incautada ha dejado muy sorprendidos a los detectives. Decenas de armas cortopunzantes de varios tamaños, bolsas con droga, dinero en efectivo, jeringas y cientos de teléfonos celulares fueron incautados.
Sí. Y lo peor es que no se trataba... Y los hombres somos corrompibles. Esa es la realidad. Son corrompibles. ¿No?
Ahora, vos decías algo también fuera de micrófono, ministro, que puede ayudar en algún sentido, ¿verdad? Si bien todos estamos de acuerdo en que construir más cárceles no va a solucionar de fondo el problema del hacinamiento,
pero
sí hoy hay, porque llevamos, digamos, un rezago importante en las últimas décadas y no se construyó nada, ¿verdad? O muy poco. Pero sí la estandarización de las cárceles. ¿Por qué? Porque él decía algo que me parece que es muy importante. Resulta que vos tenés 1000 pasilleros, decías, ¿verdad? Entonces, muchas cárceles recurren a espacios que han sido durante mucho tiempo espacios administrativos, digamos, ¿verdad? Que como llega la población penal a subir a unos niveles desopilantes, entonces obviamente se van habilitando esos huequitos, esos lugarcitos para albergar a más gente. Y por lo tanto, no puede haber control, o sea, se hace mucho más difícil el control. Entonces, crear 3 nuevas cárceles grandes que se puedan estandarizar bien y remodelar las que tenemos también, ¿verdad? Por ejemplo, Tacumbú. Tacumbú es un desastre total.
Si tuviéramos que utilizar los pabellones propiamente, donde están las camas ya de cemento, las 3 o 4 camas de cemento, evidentemente no, en esa celda no se va a poder meter...
Va a ser más difícil, por lo menos.
Claro, ninguna cama somier o lo que sea, como está ocurriendo hoy. Y es por la habilitación de esos espacios administrativos que se dan probablemente por la sobrepoblación en todo el sistema. Y también permite...
Una cosita, esto ya es el colmo.
Desde la cárcel te escriben.
Desde la cárcel.
Desde la cárcel me están enviando. Dice, anoche ya avisaron aquí que iba a haber requisa. Desde la cárcel le están enviando.
Es creíble.
¿Puede
pasar?
Y después...
Se filtra la información.
Se filtra.
Pero iba a haber...
Y hoy hubo.
Anoche una...
Hoy hubo, esta mañana.
Se está haciendo requisas en todo el sistema y en todo el país. De manera aleatoria, Te aseguro, Oscar, que no se van a enterar cuando vamos a Senta con vos. Vale. Así como no se enteraron en los otros lugares.
¿Verdad?
Mm. Sí, señor.
Acá hay una coincidencia respecto al tema de enviar, porque la gente dice... ¿te acordás? Antes era Peña Hermosa, ¿ves? Ahora es la gerencia. Pero montar una... En las condiciones actuales, ¿vos podés enviar presos peligrosos a la gerencia?
En helicóptero únicamente, en avión.
No, ¿y qué infraestructura tenés que tener allá?
No, obviamente.
Si esta gente tiene ese poder económico.
Ese es el problema que tenemos con esta gente, pero a la par tenemos que mencionar de que hay normas internacionales también que nos imponen ciertas condiciones de los lugares de reclusión de las personas privadas de libertad, que también tenemos que cumplir como un país que forma parte de esos pactos. Y llevar, también se analizó, quiero decir que se analizó ese tema, pero el poder económico de esta gente también, y llevarles a un lugar tan apartado, también tiene acarrearía sus problemas.
¿Seguro? O sea, ¿cuánto?
Hoy día tienen poder de fuego para atacar un lugar como ese.
Uh-huh. Acá te pregunta, ministro, ¿para cuándo la profesionalización del personal penitenciario? Dice.
Es importante.
¿Qué hay con eso?
Muy importante. Casi el 70-80% de los agentes penitenciarios han aprendido a ser agentes de manera empírica.
En el ejercicio.
De manera empírica.
¿No hay una carrera?
No hay una carrera. Se está trabajando en eso. Probablemente para el próximo año tengamos el primer instituto para agentes penitenciarios. Y ya creo que enviamos al Ministerio de Educación. Nos estamos ya a punto de hacerlo el proyecto.
Dice, si ahora se contrata por criterio partidario o cómo es el tema. ¿Quién es guardia cárcel?
Se hace una capacitación previa.
Pero eso puede decir lugar para cuota partidaria.
En cada región se pide, si necesitamos carpetas, se hace un llamado, se vienen las carpetas y se hace una capacitación previa y se le somete a todas las personas, por lo menos en esta administración, para ser contratadas.
Pero no se usa el voto a decir que los perros puedan trabajar, la seccional. Porque eso me están preguntando, ¿sí? ¿Cuál es el criterio para contratar?
Pero todavía, yo creo que eso no estaría mal si las personas que son recomendadas reúnen los requisitos para eso.
Una cosa, el problema, ¿sabes qué es también? ¿Por qué razón una persona querría entrar a ser guardia cárcel, por ejemplo? ¿Cuál es? Que en mi vida decidí que quiero ser guardia cárcel. Con todo respeto digo, ¿por qué? Porque los salarios son bajísimos, no están suficientemente capacitados, no pueden portar armas, por lo tanto están expuestos a un montón de peligros, ¿verdad? Entonces, lamentablemente yo tengo que presumir que efectivamente hay mucha gente que pretende entrar a ese sistema porque el negocio que hay dentro de las cárceles es el que termina siendo más atractivo, digamos, y no tu remuneración salarial.
Puede que un porcentaje piense de esa manera, Minchi, pero convengamos también de que la necesidad de trabajar de mucha gente
totalmente
le lleva también
sí, pero poniendo en riesgo tu propia vida, porque estamos hablando de que en las condiciones en que están hoy no saben si van a terminar vivos cada día que están haciendo ese trabajo. A eso nomás me refiero. Yo entiendo que hay una necesidad laboral, ¿verdad?
Y hay mucha gente que le gusta, te digo,
que le gusta ese
trabajo.
Yo
conozco funcionarios que aman lo que hacen,
y seguro
la adrenalina
puede ser. No, realmente tenés interés. No sé cómo explicarte de poder colaborar para readaptar a un ciudadano, a un semejante,
en ese punto yo quiero traer a colación lo siguiente. He conocido a muchísima gente que ha trabajado de manera como voluntarios en el sistema penitenciario, pero con toda seguridad les digo que todas estas personas trabajan apasionadamente por lo que hacen. Trabajar en el sistema le apasiona a la gente. Trabajar con esta gente privada de libertad. Pero en serio les digo.
Como investigación.
Como ministro, investigación. Claro,
A veces no
quieren. Los guardias cárceles, ¿por qué no están en IPS? ¿No pueden entrar a IPS? No.
Me preguntaste eso al comienzo, pero Hay que decir de que el seguro de IPS es más caro que un seguro como el que tenemos hoy, el de Santa Bárbara, que volvió a ganar la licitación.
A propósito, esos 62 mil millones no es por un año,
no,
¿verdad?
Es por dos años.
Dos años, sí, porque entonces...
O sea, 30 y pico.
Pero tienen jubilación, ministro.
No tienen.
IPS te da jubilación, Santa Bárbara
no,
te da.
No te da jubilación.
No, pero ellos están pagando la caja para la jubilación.
Ah, tienen su caja.
Claro, como funcionario público.
Claro que tienen jubilación. Ahora... terminamos una mesa paritaria donde ellos plantean una ley orgánica, uh-huh. Y bueno, eso vamos a remitirlo a, por primera vez tuvieron un ministro que se sentó con ellos a trabajar en el tema. Trabajamos en el presupuesto desde febrero y trabajamos también en la ley orgánica.
Uh-huh. Porque ellos no pueden portar armas, porque, por ejemplo, en este momento.
Yo
¿verdad?
Entendí desde que asumí que todas las personas que hoy trabajan dentro del sistema y son funcionarios del Ministerio de Justicia, llámese agentes penitenciarios o administrativos, necesitan de reivindicaciones.
Seguro. Ministro, ¿quién controla los videos, las cámaras de seguridad?
Y tenemos personal que se encarga de eso.
Pero te responde
en las penitenciarías.
No, pues yo le mostré al ministro un video que tengo, de abril. ¿Y qué la mercadería de noche?
Hay que ver si es de abril también, Oscar.
¿Abril? En la fecha.
Vamos a verificar.
Un poco antes de Semana Santa.
Vamos a verificar y vamos a investigar.
Entraron las de todo. Y es más, yo creo que podés ver quiénes son los protagonistas.
Sin problema.
Te ya enviaba que vos veas.
De vuelta la consulta. Ellos no pueden portar armas en este momento, los guardiacárceles.
No, los agentes penitenciarios dentro, en el recinto de las penitenciarias.
Ahí no.
Ahí no, pero
Pero sí en la parte perimetral.
Arriba, okay. En las torretas de control.
Y también portan armas al momento en los
de entrar,
en los traslados, el cateo, o cuando acompañan para las audiencias.
Pero digamos en su recorrido interno no.
No.
Es un peligro. No,
pero es un peligro también mismo, para ellos, claro, porque vimos que sí, los presos están armados y bien armados. ¿No?
Ministro, al irte, ¿qué le puedes decir a la población que te está viendo y te está escuchando? ¿Podemos esperar más violencia en las cárceles o digamos se va a tratar de que lo de San Pedro sea una suerte de antecedentes feísimo, como dice Menchi? Creo que vos hablaste de dantesco, creo que fue el término.
Bueno,
que la ciudadanía está esperando saber eso.
Asegurarle a toda la ciudadanía que interinstitucionalmente se está trabajando para solucionar la crisis penitenciaria, que lastimosamente tenemos déficit en varios aspectos. Se va a tratar de solucionar estos temas a corto, mediano y largo plazo. Y lamentablemente también decir de que las amenazas son constantes, diarias, y que no podemos mentir de que se puede volver a dar dentro del sistema.
¿Amenaza de que eso va a haber?
De que esto se puede volver a repetir.
Hay.
Sí,
hay indicios de que puede volver.
Asimismo, y es un tema que ya lo advertimos hace rato. Las personas de alta peligrosidad y el enfrentamiento que hay dentro de estas facciones puede definitivamente volver a recaer en un tema como el que vimos en San Pedro.
Para eso hay que estar armado. Los cateos tienen que ser...
Estamos alertas, se están haciendo requisas de manera aleatoria semanalmente con la Fiscalía del Crimen Organizado, con el Ministerio del Interior, con la Policía. Y bueno, hoy reitero, tuvimos una mesa de diálogo y de trabajo con todas las instituciones involucradas y buscar las soluciones del objetivo.
O sea, puede ocurrir en cualquier momento. No hay modo de evitar si lo pueden hacer.
No hay modo de evitar, Oscar. No puedo mentir.
Ministro, gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias a vos, Oscar, Menchi, Euclides, a Juan y por supuesto a la gran audiencia.